Ahí estamos, nos faltan 15 para las 8 y estamos en contacto con la licenciada Tatiana de Petris. Ella es coordinadora Mundo Digital del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, entre muchas otras cosas, porque la verdad es que tiene un currículum muy generoso, muy nutritivo, así que, bueno, la saludamos. Tatiana, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la provincia.
Muchísimas gracias. Bueno, queríamos charlar un poco con vos porque hemos estado viendo que mucha de tu iniciativa está puesta en el uso de las redes digitales en el ámbito político. Estamos viendo las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, cómo es que buena parte de lo que piensa Donald Trump, bueno, va pasando por ese canal, ¿no? Por el canal del pajarito. Bueno, contanos un poco respecto de si esto empieza a naturalizarse, es algo que tenemos que esperar, o cómo es la situación.
Sí, dos cosas, ¿no? Una en relación a lo que estabas diciendo del uso de las redes sociales. Para mí, la foto de estas elecciones fueron todos los tweets de Donald Trump flaggeados por el mismo Twitter. Twitter tuvo que empezar a sacar directivas sobre qué tweets iba a habilitar o no durante el proceso electoral y cuáles iba a tener que, entre comillas, censurar hasta que no estuviera el conteo definitivo. Y en estos días, que todavía no terminó el proceso electoral y Trump está bastante efervescente, circularon, digamos, varios de sus tweets tapados, censurados, el término es flaggeado, ¿no? Uh-huh. Digamos, para mí eso es como toda una foto de este momento. Con respecto a tus preguntas, bueno, sí, venimos desde la década del 90 aproximadamente en un proceso de transformación digital muy acelerado. Es difícil percibirlo para nosotros porque la aceleración es exponencial, entonces nosotros como seres humanos nos resulta complejo, pero la verdad es que es algo que ya viene sucediendo. Lo que pasó este año en particular con la pandemia es que este proceso se aceleró aún más. Uh-huh. Entonces nuestra vida, que ya venía siendo digital, se digitalizó por completo, o sea, lo necesitamos para socializar, para educarnos, para todo. Y bueno, y la política no es ajeno a este proceso.
Claro.
Es la parte de lo que venimos viendo y es lo que vos decís, ¿no? Mucho de los, digamos, antes quizás un candidato a presidente o un candidato a, digamos, algún cargo ejecutivo, bueno, tenía dos opciones, salía a recorrer el distrito y tocaba puerta a puerta o se reunía con la gente en una plaza o salía por los medios de comunicación tradicionales. El hecho de que ahora cada candidato tenga su propio canal, por así decirlo, que serían las redes, bueno, hace que pueda prescindir de alguna manera de los medios de comunicación tradicionales. Y eso es lo que estamos viendo con Trump, en parte. No solo con Trump, pero digo, para ubicarlo en este contexto de elecciones de Estados Unidos.
Claro. Pensaba en que, bueno, en que están Trump, por ejemplo, que es, parece ser, quien maneja su propia cuenta de Twitter, pero también al margen de si los políticos las ocupan personalmente, hay otros y otras que los ocupan por ellos y establecen estrategias de comunicación. Steve Bannon se me ocurre como la primera persona en lo que refiere a estrategias comunicacionales y estrategias electorales.
Perdón, ¿qué nombre? No te escuché.
Steve Bannon decía, ¿no?
Sí. Sí, incluso también otra cosa, hablando de estrategias electorales y también volviendo al caso de Estados Unidos, para mí alguien brillante en su manejo de estrategia comunicacional es Alexandra Ocasio-Cortez. Ella claramente es una figura joven que quiere llegar, lo doy como un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Quiere llegar al público joven y estuvo streameando por Twitch, o sea, se puso a jugar juegos en línea y estuvo streameando por Twitch, que es lo que hacen los adolescentes ahora, llamándolos, digamos, a que vayan a votar. Pero me pareció, o sea, me parece que tiene una como un manejo súper cohesivo y consistente y que va, digamos, apunta a su electorado y va a eso. Trump mismo también, o sea, uh-huh. Nos puede caer más o menos simpático, pero claramente sabe interpretar e interpelar a su electorado y digamos, y lo que dice, lo dice con mucho conocimiento, o sea, No, si bien parece un personaje al que le gana la emocionalidad, me parece que hay hay como un manejo ahí muy, muy astuto y muy frío también en algún punto.
Muy calculador.
Exactamente, sí, pero la verdad es que es súper interesante ver todo el proceso electoral de Estados Unidos, primero porque estamos bastante nosotros desapegados emocionalmente y nos toca, ¿no?, de una manera un poco más indirecta. Claro. Pero la verdad es que hay muchas, es súper apasionante porque por esto se están viendo un montón de cuestiones relacionadas, por lo menos para mí, con el uso de la tecnología o con el uso de nuevos hábitos, de nuevas formas de comunicarse, de nuevos procesos, está puesto ahí. Entonces es fascinante porque podemos ver el emergente de un montón de fenómenos que ya están sucediendo y que por ahí, si nosotros los vivimos cotidianamente, no reparamos tanto. O sea, digo, sí, forman parte de nuestra vida cotidiana, pero justamente al ser cotidiano no nos llaman la atención.
Claro.
Cuando vemos el proceso electoral es como que los vemos de una manera más distanciada.
Claro. Hablabas hace un momento, bueno, de los grandes líderes que van comunicándose también a través de estas vías. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en este momento, por allí quizás no está haciendo tanto uso de las redes sociales, excepto para la comunicación política. Hasta hace algunos días lo veíamos que respondía a algunos usuarios de manera directa. Pero antes también fue un tuitero consumado
que no
siempre seguía las normas y era estrictamente correcto, ¿no?
Sí, es más, de hecho cuando asumió como presidente deseaba feliz cumpleaños o les deseaba a algunas personas suerte en los exámenes, que no dejen de estudiar. Eso también es el gran encanto de las redes a diferencia de los medios de comunicación tradicional. Uno de los peligros, entre comillas, es que en las redes no hay editorialización. O sea, uno navega como en ese mar y se encuentra con todo tipo de información, todo tipo de opiniones. Pero el encanto justamente es ese, que yo puedo dejarle un tuit al presidente y quizás me contesta. Uh-huh. O yo puedo dejarle un tuit a Trump si quisiera.
Claro.
No me va a contestar a mí, claramente. Pero, por ejemplo, otra cosa que me estoy acordando. Trump el año pasado le había hecho un comentario bastante malicioso a Greta Thunberg, que le tenía que decir que se tranquilizara porque era una chica un poco enojada. Y ayer fue TT porque Greta Thunberg le contestó a Trump con el mismo tuit, o sea, le puso el mismo texto que él le había puesto a ella y le dijo a Trump que se tenía que calmar porque era un señor un poco alterado. Pero digo, ese juego, está bien, no estamos hablando de dos pesos pesados, Trump y Greta Thunberg, pero ese ida y vuelta es justamente esa interacción es lo que permiten las redes y es parte del atractivo que tiene, como una suerte de ilusión de simetría, ¿no? Como de esa interacción, bueno, está, que yo no la tengo, por ejemplo, si pongo un canal de televisión tradicional, o sea, en el canal de televisión yo voy a tener a Trump siendo entrevistado, pero soy un espectador.
Claro.
Y también en las redes, bueno, tengo esa ilusión de que quizás me conteste, intervenga, bueno, y es parte, volviendo a tu pregunta, sí, es parte de lo que hacía Alberto Fernández en algún momento, y que siguió haciéndolo hasta una vez electo presidente. Uh-huh. Ahora es cierto que no lo hace tanto.
Claro. Tatiana, te pregunto, ¿es tan cierto que hay una absoluta libertad en las redes o también en esos espacios hay limitaciones? Digo, las mismas limitaciones que van poniendo, bueno, vos citabas hace un momento el caso de Twitter con los tweets de Trump, pero a la hora de acceder a los contenidos, ¿es un universo así tan vasto o también hay intereses que controlan un poco esos contenidos?
En cuanto a la creación, son muy pocas las limitaciones. De hecho, parte de la pelea de los últimos años fue justamente para que haya más limitaciones, porque esto daba pie a noticias falsas o crímenes, o sea, noticias que incentivaban crímenes de odio. Es una pelea que incluso se está dando hoy con Facebook, ¿no?
Uh-huh.
Que quieren que limiten la circulación de ciertos videos. Como usuarios, digamos, como consumidores de contenido, no hay limitaciones. Lo que sí quizás empieza a suceder, o la trampa en la que podés caer, es que justamente por cómo funcionan los algoritmos de las redes, siempre la red en la que estés te va a dar contenido similar al que hayas consumido en el pasado, porque es como refuerza la permanencia en la red, digamos. Vos te vas a quedar en tanto y en cuanto te den lo que querés.
Claro.
Lo que querés se hace en base a búsquedas previas. Entonces, lo que empieza a pasar es que posiblemente tengas una percepción un tanto sesgada, porque se empieza a crear como una suerte de campano de burbuja en donde vos siempre vas a ver, se va a reforzar tu pensamiento y se va a reforzar tu sesgo de búsqueda, eso hoy. Entonces, no, vos pensás que estás navegando libremente, pero bueno, siempre un poco el sistema, digamos, te muestra lo que vos querés.
Claro.
Entonces, en ese sentido, no sería tan libre, pero la verdad es que en casi todo Internet gozamos de bastante libertad, o sea, en comparación a lo que al tipo de información al que había accedido la humanidad en los años previos. Básicamente en Internet podemos encontrar de todo, y en las redes también, o sea, es lo que estoy diciendo, digamos, lo que decía antes, parte de la pelea justamente es, bueno, a ver cómo se empieza a limitar toda esa información y opinión, porque bueno, no todo es positivo.
Claro, no todo es tan positivo. La horizontalidad que te proponen entonces las redes no es tan positivo, mejor dicho, tiene sus bemoles.
Claro, habilita cualquier tipo de habilita la circulación de cualquier tipo de discurso, y eso es súper positivo, porque bueno, todos estamos muy a favor de la libertad de expresión, pero hay ciertos discursos que como sociedad consensuamos que no están buenos, o sea, qué sé yo, el negacionismo, el racismo, los crímenes de odio, o sea, hay discursos que como sociedad estamos de acuerdo en que no queremos que circulen, pero bueno, el tema es justamente la delgada línea entre no hacer apología de ciertas cuestiones o la censura. Entonces, es algo que todavía está en cuestiones. Facebook está en este momento discutiendo esto, que salió justamente a raíz de todo el proceso, de toda la campaña electoral que tuvieron en Estados Unidos, que ellos decían, bueno, nosotros no vamos a censurar ningún tipo de información, y digamos, del otro lado la puja era como, bueno, pero ustedes están permitiendo la circulación de videos que incentivan crímenes de odio o que incentivan posturas racistas. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición a tomar?
Claro que
no,
sí.
No es algo saldado, digamos.
No es algo. No, y seguramente mientras vayamos desarrollándonos un poco y a medida que transcurran los tiempos, iremos adaptándonos a nuevas reglas o en realidad imponiendo nuevas reglas también.
Sí, perdón, estoy muy charleta.
No, está muy bien.
sí, lo otro que sucede también por la lógica de la transformación digital y por esta aceleración que les decía, que es muy rápida y nos es muy difícil de percibir en serio, siempre es como que la institucionalización o la legislación corre por atrás. Entonces, porque es tan rápido todo y son tan rápidos los cambios que siempre es como ya la reglamentación llega tarde. Pero bueno, es así, no hay mucho que se pueda hacer en ningún sentido, o sea, es... Nos tocó vivir en estos tiempos y es así.
Está muy bien. Seguramente vamos a volver a charlar, Tatiana, Hablaremos de otros temas también porque es interesante todo lo que vas contándonos y después nos gustaría conocer un poco más también de tu tarea allí en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas y también, por supuesto, algunas otras cosas más en el Estudio French. Bueno, la verdad es que hay mucho para charlar contigo, así que vamos a renovar la charla en cualquier otra instancia.
¿Cómo no, Silvia? Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Ahí charlábamos con la licenciada Tatiana de Petris, coordinadora Mundo Digital del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, además Museo Eva Perón, Museo Evita, y es socia fundadora de Estudio French, que es una empresa que va contando un poco sobre la transformación cultural, particularmente en toda América Latina. Son las 7:59. ¿Quieres que vaya a ti, Colomoré, un cachitito antes? Bueno, mira, ¿sabes qué? Son las 8. Ahí está.